Pues son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El sector del transporte llega dividido al paro que comienza esta medianoche. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte es minoritaria, es la que convoca esta huelga y no cuenta con el apoyo de las principales asociaciones del sector. Es la misma que estuvo detrás de los paros del pasado mes de marzo y que tanto se notaron, por ejemplo, en los supermercados. Se calcula que las pérdidas superaron entonces los 100 millones de euros semanales. Ahora denuncian la impasibilidad del gobierno, consideran que no usan los mecanismos para que se cumplan las leyes del sector, por ejemplo, la de costes que garantizan tarifas justas o la que regula la carga y descarga, algo que no comparten muchos camioneros como, por ejemplo, Manuel García. Autónomo en Vigo, cree que no es el momento para realizar un paro y que la plataforma convocante ha perdido muchos apoyos desde entonces.
Dice que tiene un 82%, ¿no? ¿Pero de cuántos? ¿De 120 que fueron los que pagaron la cuota este mes en plataforma? No representa a un 0,1% de la totalidad. Muchos paramos por miedo. Nuestro camión es nuestra manera de vivir. Si te baja una rueda de un camión, como poco son 500 euros que te van a bajar al suelo, que nadie te lo va a pagar.
En Estados Unidos, el Partido Demócrata del presidente Joe Biden ha conseguido revalidar el escaño en Nevada y, por lo tanto, ha logrado mantener el control del Senado, varapalo para los republicanos, a la espera de si finalmente Donald Trump se va a presentar o no a las elecciones del próximo año 2024. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los demócratas se han alzado con el triunfo en Nevada, con lo que alcanzan 50 senadores, 50 de los 100 senadores del Senado. En caso de empate con los republicanos, falta por asignar un escaño por Georgia, será el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, también presidenta del Senado, el que deshaga ese empate. Desde Camboya, el presidente Biden expresaba su satisfacción por este triunfo. No estoy sorprendido por este resultado, decía Biden. Estoy muy satisfecho. Es el reflejo de la calidad de nuestros candidatos y de que todos se presentaron bajo el mismo programa. La derrota republicana aumenta la presión sobre el expresidente Donald Trump, que el próximo martes tiene la intención de anunciar que volverá a optar a la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de 2024.
Y en España hay más de 3,5 millones de trabajadores que en este entorno de inflación aún no han registrado subidas en sus sueldos. Según la última estimación del Ministerio de Trabajo, los que han percibido un aumento lo han hecho apenas del 2,6% de media frente al 7,3% del dato de la inflación del IPC. La excepción se encuentra en profesiones con una elevada cualificación profesional. Por ejemplo, los ingenieros, que de media han registrado este 2022 una subida en sus salarios del 3,7%. Álex Loés es ingeniero mecánico y nos cuenta cómo ha evolucionado su sueldo en los últimos meses.
Los sueldos han subido en torno a un 2% de media. Pese a ello, y con la inflación que tenemos, mi capacidad de ahorro se ha visto reducida casi a cero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y los equipos de Primera División logran su pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey sin problemas, Luis Calabora.
Ayer tuvimos el primer turno de partidos de la primera ronda de Copa con 7 equipos clasificados: Osasuna, Valladolid, Mallorca, Elche, Español, Villarreal y Atlético de Madrid. Destaca la goleada del Villarreal 0-9 en Almendralejo ante el Santa Amalia y el triunfo 0-2 del Atlético en Soria ante el Almazán. En la Fórmula 1, ayer la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil dejó la primera posición de George Russell con Sainz y Hamilton por detrás y con Verstappen cuarto, pero una de las grandes noticias fue de nuevo el enganchón de Fernando Alonso, con el que sigue siendo su compañero de equipo en Alpine, Esteban Ocon. Ambos peleaban por la sexta posición y cuando Alonso intentó pasarle, perdió el alerón delantero. Se mostró muy crítico con Ocon tras lo sucedido.
Ya me da la risa, sobre todo estando el 15 y el 18, la verdad es que muy divertido. Bueno, lo que suele pasar siempre que salimos juntos, ¿no? En el año pasado lo evité varias veces, este año casi me lleva contra el muro en Jeddah, en Hungría, y ahora voy aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, tarde o temprano pasan estas cosas.
La FIA anunció una sanción de Fernando Alonso de 5 segundos y 2 puntos y saldrá el 18º de la parrilla de la carrera de hoy a las 7 de la tarde en Brasil. Y en más deportes, Álvaro Bautista es campeón del mundo de la Superbikes y la NBA. Cuarto triple doble de Luka Doncic en el triunfo 117-112 de los Mavericks a los Blazers, con 42 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias del esloveno.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina. Cristina.
Muchísimas gracias, Iván. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y si te parece, aquí comienza Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo, 13 de noviembre, y está dejando de llover. Ya sé que no en todas partes ha llovido, que me llama una señora de Córdoba para contármelo, pero ha llovido muchísimo en Castellón y toda Valencia. El aeropuerto de Manises ha tenido que desviar vuelos, los bomberos se han tenido que emplear a fondo, y el viernes tuvimos que lamentar la muerte de un muchacho de 17 años en la localidad de Bujaraloz cuando un árbol se derrumbó sobre uno de los banquillos de un campo de fútbol en el que se había refugiado. La borrasca parece que se marcha y llega, eso sí, un frente atlántico que va a dejar lluvias en Galicia, en zonas de Asturias y León, pero es una cosa más clásica. A partir de hoy, las temperaturas mínimas irán en descenso, o sea, va a hacer más frío. Temperaturas mínimas en descenso en casi toda España. Así dibujaba el panorama de la semana que entra nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
La semana dual en el norte y sur de España, ¿no? En el norte van a seguir entrando frentes borrascas que van a dejar lluvias y las temperaturas pues van a ser frescas o frías en zonas de interior. Ya desde el martes comienza, digamos, un tren de estas borrascas, ¿no? Que van a ir barriendo entre martes y viernes toda la mitad norte peninsular. Sin embargo, pues en la zona mediterránea meridional y en Castilla-La Mancha, Andalucía, pues no nos vamos a enterar de estas precipitaciones.
Y el martes, al menos como fecha oficial, seremos 8.000 millones de personas en el mundo. La impresionante cifra, la mayor de la historia, lleva empavoreciendo a los teóricos desde hace décadas y hasta siglos. Porque fíjate, hay que ver qué torra con Malthus, que hasta las parejas jóvenes te dicen que no van a tener hijos porque así protegen el planeta. Thomas Malthus publicó en 1798, en el siglo XVIII, un ensayo en el que sostuvo que el crecimiento de la población superaría la capacidad de producir alimentos y que las hambrunas serían el único método de regulación del sistema. Muy pronto, los fertilizantes y la industria alimentaria multiplicaron la capacidad de producir alimentos que tenía el hombre. Las ideas de Malthus se quedaron enseguida muy viejas, pero habían quedado tan profundamente grabadas en el inconsciente colectivo que han generado un pánico que se ha extendido hasta hoy. Y si no, ¿cuánta gente no te habla de Malthus? Claro, hay una paradoja. ¿Cómo podemos, por un lado, temer el aumento de la población mundial y, por otro, quejarnos de que en los países desarrollados no hay suficientes nacimientos? Porque el problema de Europa y de España, por ejemplo, es que en breve habrá muchos más viejos que niños y que no nacen suficientes críos como para sostener el bienestar colectivo. Bueno, pues la razón no es solo que los países del tercer mundo se reproduzcan a toda velocidad. El motivo es también que, de acuerdo con los últimos estudios, no solo Malthus estaba equivocado, es que la población del mundo va a empezar a descender a partir de 2050. O sea, a lo mejor hasta lo vemos nosotros, tú y yo. La razón es que buena parte de la gente ha emigrado a las ciudades en todo el planeta y con ello ha reducido su número de hijos, porque desea mejorar su educación y oportunidades. O sea, no hace falta instar a los pobres a no tener hijos, porque hay algunos que se habían puesto a hacer campañas de esterilización en el tercer mundo. Los hay tremendamente colonialistas. Basta con dar a los menos favorecidos una oportunidad de desarrollo para que el mecanismo se regule. Estimaciones de la Universidad de Washington establecieron hace 2 años que la humanidad alcanzaría su pico de población en 2065 y que a partir de ese momento va a bajar a toda velocidad. Pero es que además las últimas investigaciones acortan el plazo. Naciones Unidas lleva revisando desde 2009 los plazos de crecimiento y cree que el pico se alcanzará 20 años antes de lo previsto, y en el caso de la ONU indica que empezará a menguar a partir de 2080. Por ejemplo, para 2100 España podría tener la mitad de la población actual, 20 millones de habitantes. Sorprendente, ¿eh? La Comisión Nacional de Salud de China ha publicado este año que en su país la población va a empezar a descender entre 2023 y 2025, ya mismo, y que la cifra máxima de población china ya se alcanzó en 2021. Aunque la reproducción todavía va a seguir muy activa en los 46 países menos desarrollados, los 60 países más ricos, en particular los de la Unión Europea y China, Rusia y Japón, han empezado a experimentar el declive poblacional. Ahora los problemas son otros. Envejecimiento, dificultad para sostener los gastos sanitarios, problemas para generar el futuro económico y empobrecimiento intelectual, porque los niños son, entre otras cosas, garantía de nuevas ideas. De la misma manera que el agua o la energía van a ser objeto de codicia y de guerras en el futuro inmediato, también lo van a ser los niños, fíjate. Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda van a seguir creciendo, pero gracias a la inmigración que está rejuveneciendo sus pirámides poblacionales. Es interesante constatar que los inmigrantes van a ser codiciados a medio plazo y que el racismo va a pasar a ser en breve una ideología obsoleta y muy poco práctica. Saludemos pues con entusiasmo la llegada de los 8.000 millones de personas al planeta y cambiemos el chip. Tener hijos es futuro, es impulso intelectual y es esperanza económica y social. Conviene mirar amplio y mirar lejos, y en este programa lo hacemos porque el corto plazo tiene las patas cortas. Por ejemplo, el corto plazo de las elecciones en España. Queda 1 año para las generales y en primavera son las municipales y muchas autonómicas. ¿Y qué pasa? Pues que aquí todo el mundo se pregunta qué hay de lo suyo. Es que los políticos empiezan a sacar el cuaderno azul y apuntar lo que la gente necesita. Prepárate para 1 año de huelgas y manifestaciones que ya han empezado. Esta noche comienza un paro de transportistas y camioneros en España que acabaremos notando en los estantes de los supermercados. A su vez, está en curso una huelga de urgencias extrahospitalarias en Madrid, que se amplía a los médicos de familia y pediatras a partir del día 21. El Partido Más Madrid, con Mónica García a la cabeza, convoca además esta mañana manifestación del sector sanitario madrileño, apoyada por los sindicatos. La cita es a las 12 en 4 puntos de la ciudad y las cabeceras se darán cita al final en la Plaza de Cibeles. Pero es que también en Cantabria hay huelga de médicos de atención primaria hasta mañana. Parece haberse alcanzado un principio de acuerdo con el gobierno de Miguel Ángel Revilla. En Navarra se ha anunciado huelga para después de Navidades. Y en Aragón, el socialista Javier Lambán afronta otra si no consigue poner solución a la saturación de las consultas. Estos paros pueden tener réplica en Cataluña, Andalucía y País Vasco, donde los sectores sanitarios han anunciado que quieren unirse a las reivindicaciones de Madrid. Insisto, a partir de ahora vamos a ver muchas movilizaciones. Basta que los políticos entren en campaña para que su capacidad de atender a las reivindicaciones de los ciudadanos se multipliquen. COPE lleva toda la semana atendiendo el problema de sanidad. El sector está muy presionado, tú lo sabes porque lo vivimos todos. Por un lado, el COVID obligó a posponer muchas operaciones y los propios ciudadanos pasamos por alto dolencias no urgentes, acuciados por el confinamiento. Ahora, por fin, podemos ir al médico y todas aquellas necesidades se acumulan en ambulatorios y hospitales. Si sumas a todo esto que se han producido muchas emigraciones de médicos al extranjero porque las condiciones económicas y laborales son mejores. Dicen que casi 20.000 médicos se han ido. y que se espera en 6 años 16.000 jubilaciones, el panorama es más que preocupante. En España faltan 5.000 médicos y algo vamos a tener que hacer. Porque estudiar 12 años, que es lo que se supone de media dura la carrera, con muchísimo ahínco para ganar 2.500 o 3.000 euros, es cosa que hay que plantearse. Habrá que repensar la cuestión de la medicina, la vocación que hay detrás, el apoyo social que precisa y darle al magín, porque la sanidad ciertamente es indispensable. ¿Quién convoca la huelga en el transporte de carretera? Pues los paros parten de la llamada Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías. Es una asociación de camioneros autónomos que no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, el órgano representativo del sector. ¿Por qué van al paro indefinido esta noche? Porque consideran que el gobierno está incumpliendo las promesas de que les hicieron el pasado mes de marzo cuando se produjo la última huelga. Lo recordarás porque nos vimos en problemas en los supermercados. La cuestión es que desde entonces se sigue trabajando a pérdidas. Los transportistas siguen descargando los camiones. Se limita una hora el tiempo de espera para la carga y descarga. Y se pide un refuerzo de las inspecciones para que se cumplan los puntos acordados en marzo. Como decía al comienzo del programa, la huelga llega en un momento delicado. Estamos en los meses de mayor consumo, con el Black Friday y la Navidad a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar con dos transportistas, ambos autónomos. Uno va a hacer huelga, el otro no. Así podemos conocer los motivos y las reivindicaciones. José Ángel tiene 46 años, es de Ciudad Real, es autónomo y va a secundar el paro que comienza a medianoche. José Ángel, buenos días.
Buenos días, Cristina.
A ver si más o menos he resumido vuestras reivindicaciones.
Pues más o menos has hecho un resumen bastante acertado de las cosas que pedimos ahora mismo y de lo que queremos que se cumpla para que este paro pues dure lo menos posible y si fuera suspendido, pues mejor para todos.
Claro, hay quien dice que las reivindicaciones que habéis planteado y que ya se plantearon en marzo tuvieron como consecuencia una ley que por lo visto está bastante bien y que ya ha hecho el gobierno lo que podía hacer.
Sí, el gobierno ha hecho una ley, un real decreto, y la verdad es que lo ha hecho negociando con nosotros. No sé si con el comité habrá negociado algún punto. Con nosotros sí, hemos tenido varias reuniones con el Ejecutivo y la verdad es que cuando se publicó pues corrió cierta alegría en el sector. El problema vino cuando esa ley hay que controlarla y hay que hacerla cumplir. Y ahí es donde flaquea esta ley. Y empezamos por la vigilancia. Nosotros cuando en el 6 de octubre la señorita esta, o señora, Alicia Martínez, creo que se llama, la subdirectora de Inspección de Transporte, emite una carta al máximo mandatario de la Guardia Civil de Tráfico y le dice que la Guardia Civil no tiene por qué controlar un documento que lleva 30 años funcionando y es a través donde identificamos nosotros las mercancías y los destinatarios, los consignatarios, quien envía la mercancía, todo. Claro, si en las primeras de cambio vemos que el gobierno, en vez de empujar el carro para que esta ley empiece a funcionar, porque estamos de acuerdo que las leyes hasta que se ponen en marcha llevan un proceso, pero si en el primer empujón vemos que mete un palo en la rueda en vez de intentar empujar, pues entonces empezamos a sospechar de que aquí pasa algo, de que esta ley la han sacado para que nosotros nos contentemos, callemos la boca y empecemos a trabajar, pero vemos que no tienen intención de que esta ley se ponga en marcha. Entonces, de ahí vienen nuestras reivindicaciones.
¿Y por qué el resto de los camioneros de la plataforma del Comité Nacional del Transporte por Carretera no se suman a vuestra huelga?
Vamos a ver, no sé cuánto tiempo tendremos para explicarte, pero voy a tratar de hacerte un resumen. Este comité se forma hace 40 años, al poco de cuando empieza la democracia, porque el transporte, como bien sabes, pues es un elemento fundamental en cualquier país que se precie. Entonces, lo que se trata es de que la mayoría del sector pues esté tenga un órgano directo para hablar con el gobierno cuando haya unas preocupaciones. ¿Quién se pone al frente de ese comité? Pues, en teoría, las empresas más grandes, los que tienen más poder. ¿Qué pasa? Que tú, con el paso de los años, el transporte, como muchos sectores, pues ha ido encareciendo sus costes y abaratando sus beneficios. Pues las grandes empresas se han ido deshaciendo de la parte más cara del transporte, que es la cabeza tractora y el chofer. Han ido externalizando ese servicio, han ido haciendo incluso cooperativas para los propios asalariados, convertirlos en falsos autónomos, que no es la mayoría, porque la mayoría, yo, por ejemplo, tengo mi título de capacitación de transporte y muchos hemos comprado nuestro camión y hemos empezado a trabajar. Pero se quitan de la mayor parte del gasto y ellos siguen gobernando el comité. Luego, otra pata que tiene este asunto es cómo consiguen la representación. Yo, particularmente, estaba en una central de compras de una población de Madrid. Me asocié para tener unos beneficios en esas compras y esta asociación se hace una federación, ¿vale?, para poder entrar en el comité. A partir de 30.000 tarjetas puedes entrar en el comité, pero tú eres un minoritario. Pero mis datos los cogen sin yo autorizarlo. Ahora están diciendo que el comité ha preguntado a sus federaciones, a las asociaciones. Esta asociación, que yo sigo formando parte porque no me han dado la baja, no han querido, a mí no me ha consultado ni telemáticamente, ni por carta, ni por correo, si estoy a favor o en contra de la huelga.